todos los proyectos que tienen que ver con ideas de complejidad del mundo son no financiables, salvo que sean capaces de incluir a aficionados que ceden su tiempo, que ceden sus conocimientos al servicio del proyecto. Y esos proyectos principalmente tienen que ver con todo lo que se relaciona con el cambio climático y con la biodiversidad. La ciencia es una empresa maravillosa, yo he dedicado mi vida a ella y estoy fascinado por los muchos éxitos de la ciencia, pero al mismo tiempo también es una práctica cognitiva que basa su éxito en la capacidad para ser reduccionista. La ciencia es, por definición, por naturaleza, por origen, una práctica cognitiva reduccionista, que basa su éxito en la capacidad para reducir todos los problemas a 2, 3 y a veces 4 variables. Pero sabemos que la naturaleza no funciona así. Sabemos que la naturaleza es compleja y que es imposible hacer lo que la ciencia ha hecho hasta ahora, que es desanclar el conocimiento y crear una manera de entender el entorno que no está situada. Parte de la hipótesis que la naturaleza es la misma en el norte en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, como que también los cuerpos de todos los humanos son exactamente iguales, pero cada día encontramos nuevas evidencias acerca de que en cada lugar, como cada cuerpo, es diferente lo que sucede. Entonces esa observación local, esa nueva puesta en valor de lo local, solo se puede hacer si involucramos a los actores locales. Y los actores locales son los campesinos, son los indígenas, son, quién sé yo, que todo el que tenga verdaderos conocimientos de lo que pasa en un sitio. Lo mismo pasa con el cuerpo, que la medicina ya sabe de alguna manera cuáles son los límites al avance del conocimiento. Y es que como todos los cuerpos no reaccionan de la misma manera ante un agente químico polucionante, tóxico, que esté en el ambiente, en la alimentación, en el vestido, en qué sé yo, es imposible realmente que podamos aspirar a curarnos, como decíamos antes, a curarnos, si no incluimos a los propios afectados en la búsqueda de soluciones para sus males. De nuevo, ahí tenemos el mismo problema. De alguna forma, ni el cuidado del entorno, ni el cuidado de nuestros propios cuerpos se puede llevar a buen término si todos no nos convertimos en amateurs, en conocedores amateurs de lo que nos pasa y de lo que pasa en nuestro entorno. Hay mucha literatura sobre la que me podría extender, pero no lo voy a hacer ahora, lo podemos luego, si quieren, hacer en el debate, para hablar de lo que en inglés se llama lay expert, especialistas profanos, sería la traducción al castellano, todo lo que se llama literatura sobre los expertos en experiencia, que tiene que ver con una convicción que fue discutida durante siglos, pero que hoy nadie discute. La gente sabe mucho de sí misma, de lo que le pasa, sabe mucho, y sabe mucho aun cuando no haya codificado ese conocimiento en la forma en la que le gusta a los científicos y en la que lo hacen en los laboratorios. Y ese conocimiento, que hoy trabajamos conceptualmente bajo el lema expertos en experiencia, es un conocimiento del que ya no podemos prescindir para arreglar los problemas del mundo. Y hay otras formas de nombrar, ¿no? Ciudadanos científicos, hay un investigador muy importante en nuestro campo que se llama Michel Calon, que habla del concepto y ha publicado una enorme cantidad de trabajos de research in the wild, investigación a pelo. Yo lo he traducido al castellano. ¿Cómo se traduciría eso en portugués? The wild, sí, W-I-L-D, wild, salvaje. ¿Cómo? Salvaje. A mí no me gusta porque en español no significa nada, pero Pero si en portugués sí significa para ustedes, pues yo digo investigación a pelo. Investigación así, sin herramientas, sin nada. O sea, como, sí, puede ser directa, sí, una cosa así. Sí, desnuda, sí, puede ser desnuda. Investigación sin grandes aparatos conceptuales, sin grandes aparatos tecnológicos, sin grandes aparatos institucionales. Sino, bueno, hay muchas maneras de nombrarlo, todas ellas valdrían para iniciar una conversación. No solo son necesarios, es lo que acabo de decir ahora mismo, sino que son ejemplares. También el amateur, era un poco como comenzaba la charla, se relaciona con el conocimiento de una manera lúdica, se relaciona con el conocimiento de una forma desinteresada, se relaciona con el conocimiento de una manera cooperativa, colaborativa, que parecerían ser valores que están severamente amenazados en el mundo del que formamos parte. Así que hay esta ejemplaridad que nos permite entonces hacer del amateur una especie de campo de experimentación donde hablar de lo que está pasando en el mundo. Un concepto que permite entonces reiniciar una crítica a las formas, a las economías políticas actuales del conocimiento. Dejo esta parte introductoria y paso a las menos introductorias, aunque yo ya no sé distinguir mucho tampoco entre unas y otras, pero la pregunta que quiero ahora hacer es profundizar un poco en las figuras históricas de la materia. ¿Cómo fueron los amateurs, cómo los hemos representado historiográficamente, cómo de alguna manera estuvieron vigentes y o dejaron de estarlo? Y entonces la primera figura del amateur que quiero recordar es la del testigo. Tenemos una enorme cantidad de libros, de artículos publicados por las personas más relevantes en el área del que yo formo parte, los estudios de la ciencia, la historia de la ciencia, que hablan de la ciencia moderna como una empresa que se gestó de forma contrahegemónica, contra los detentadores históricos y tradicionales del saber. La construcción de este paradigma que llamamos de la ciencia experimental es imposible sin imaginar que quienes hicieron el diseño de su propuesta cultural tuvieron que inventar formas de hacerlo que contravenían las estructuras formales existentes. Y una de las sorpresas más agradables que nos hemos llevado los historiadores de la ciencia de las últimas dos décadas es que la parte más notable de la ciencia se hacía en los cafés, se hacía en los salones. Obviamente, en las universidades no se podía hacer. Entonces, se convocaban sesiones de experimentos en los coffee shop de toda Europa, y ahí eran atraídos las personas que amaban el espectáculo, que iban al bar a divertirse, pero también a pasar un buen rato viendo un nuevo espectáculo que hasta entonces no existía y que se diferenciaba de las prácticas de la magia, que era la ciencia. Las sesiones de experimentos públicos atraían a la gente y, para darles legitimidad cultural, legitimidad política, legitimidad social, se invitaba a unos cuantos nobles para que fueran testigos. Y esos testigos estaban allí para acreditar con su presencia que el espectáculo que se desplegaba ante sus ojos era un espectáculo que no era de magos, sino que era de científicos y que tenía legitimidad social. Entonces, estos amateurs de primera hora, tanto los que desarrollaban los experimentos como los que con su presencia atestiguaban la veracidad de lo que allí estaba sucediendo. Estos amateurs, decía, estaban convocados por esta especie de crisis de audiencias que había para la ciencia a principios del siglo XVII y XVIII. A principios del siglo XVIII y finales del siglo XVII. Pero si uno va al arte, también ahí aparece la figura del conocer, alguien que organizó un mercado público donde previamente solamente había una estructura de circulación de las obras llamadas de arte entre los nobles que las encargaban, expresamente a los artistas que estaban trabajando en la corte. De pronto aparece a finales del 17, también a principios del 18, una figura que monta en el salón de su casa pequeñas exposiciones donde él hace como de comisario, de curator, y muestra obras que a su juicio deberían ser reconocidas como valiosas y también, ¿por qué no?, compradas si es que alguien quería llevar a su casa obras de arte. Esta figura del amateur, del connoisseur, es una figura que extiende su sombra hasta Tocqueville como mínimo. Cuando Tocqueville va a visitar Estados Unidos a mediados del siglo XIX, haciéndose como muchos europeos la pregunta de cómo explicar el éxito de América, ¿qué está pasando en América? ¿Por qué América es un país que de pronto, sin que nadie sepa cómo, acaba siendo un interlocutor importante en la escena de la geopolítica mundial? Y él va con esa curiosidad de ver qué es lo diferente, y lo que más le llama la atención de todo es que América parece un país que no tiene centros y en donde todo el mundo, en cada pueblito, cada ciudad, tiene un sinfín de prácticas tecnológicas que no han sido aprendidas en ninguna escuela de tecnología, ninguna escuela politécnica. Parecería entonces ser un país que ha organizado una manera de hacer circular el conocimiento que no demanda la presencia de grandes centros que radien el saber desde la cúspide, desde las élites, hasta los consumidores, hasta los propios artesanos o fabricantes, ¿no? Esta idea de un país, una república de amateurs, y nunca Tocqueville se lo puede creer, y todo el tiempo está hablando de esta nueva realidad que era inimaginable para él en Europa, pero que luego los estudios de historia han ido mostrando cómo igual también estaba pasando en Europa, más allá de lo que pasaba en París, en Londres, en Manchester, en Milán, en los grandes centros de poder. Fuera de esos grandes centros de poder, las prácticas de construcción y de distribución del saber eran definitivamente amateur. Pero es que los libros de historia no lo querían contar, no lo contaban. La segunda figura histórica del amateur ya es en el siglo XIX. Hay un autor que yo recomiendo siempre al que le interesen estos problemas, que es francés, se llama Bernard Stiegler, que ha estudiado toda esta figura del amateur, qué le ha pasado, cómo ha evolucionado, y de pronto, cuando se va comenzando a producir el fortalecimiento del Estado como principal actor histórico, y actor cognitivo, y actor sanitario, y actor educativo, entonces aparece de pronto toda una literatura que trata de combatir a los aficionados, a los amateurs, como gentes que están desprovistas del saber y que están en consecuencia usurpando el lugar que debería estar reservado para los profesionales, para los que sí tienen una acreditación obtenida en una universidad. Son entonces también unos actores que se les reprocha que son diletantes, que no saben hablar en público, que balbucean. porque no han aprendido las prácticas de la retórica, que era la principal función de los sistemas educativos vigentes, gente que había aprendido lo que sabía en la calle. Y por fin también se les acusa de ser gentes inútiles, gentes que de verdad no comprenden lo que pasa, que no comprenden el mundo en el que viven, y que en consecuencia son incluso una amenaza para ese mundo. Y hay legislación contra los amateurs como si fueran criminales, como si estuvieran poniendo en peligro el orden social que se estaba construyendo. No me entretengo más en este punto y paso a la tercera figura importante del amateur. Cuando estaba Mitterrand siendo presidente de Francia, a alguien se le ocurrió, a su ministro de Lang, su ministro de Cultura, pensar en la figura de los artistas como unos trabajadores intermitentes. Era la expresión que se utilizó en Francia en ese momento. Trabajadores intermitentes quiere decir que estaban involucrados en actividades que no siempre tenían una proyección pública. Y durante mucho tiempo nunca fueron mirados los agentes del teatro, las gentes, en términos generales, de las bellas artes, nunca fueron mirados como trabajadores y, en consecuencia, no tenían acceso a los privilegios que el mundo del trabajo reserva a los trabajadores. En muchos países, pues, seguro de desempleo, en caso de enfermedad, acceso a hospitales y a la salud pública, y todo ese tipo de privilegios, ¿no? Entonces se pensó que los artistas deberían tener ciertas condiciones privilegiadas para ingresar al mundo del trabajo y obtener los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Todo esto produjo un debate extraordinario en Francia, el debate de los intermitentes, porque cuando se abrió el registro para que cada quien se apuntara si era artista y dijera qué hacía, se llevaron la enorme sorpresa de que Francia era un país habitado por artistas. Por supuesto, hubo mucha gente que se metió sin ser artista a cobrar una especie de salario básico y a tener esos privilegios. Pero es que realmente lo que descubrió Francia y descubrió el mundo es que hay un tejido social extremadamente sutil y extremadamente amplio y vibrante en todas nuestras sociedades de gentes que hacen cosas que podrían ser calificadas de artistas y que tienen esa característica de estar en regímenes laborales que son intermitentes, que son esporádicos, que cambian mucho, ¿no? Y que no es fácil hacer una legislación para todos ellos. Así que este mundo que quería inaugurar Mitterrand, de gestión de las creatividades, de pronto la creatividad, que había sido una dimensión residual y reservada para las élites en nuestro mundo, de pronto resulta que hay mucha gente que quiere gestionar eso, que quiere inventar conceptos, variables, patrones que permitan pensar el mundo de los artistas no como un mundo de genialidades, no como un mundo de personas excepcionales, sino como un mundo de actores claves en la producción misma de la fábrica de lo social. Y de pronto entonces ahí vuelven a aparecer los amateurs como un actor que debe ser de alguna forma gestionado, reivindicado, incorporado a la maquinaria del trabajo. Van a empezar a ser tratados los artistas justo como lo contrario de lo que los habíamos visto durante siglos, como trabajadores. Todo esto conecta mucho con esta idea de Deleuze y todo lo mucho que se ha escrito sobre el problema de la economía de los deseos, ¿no? Cómo lograr que cada, primero, que el mercado se expanda por áreas de la sensibilidad, por áreas de nuestra vida que estaban excluidas y protegidas a la penetración del mercado, ahora intentando promover cómo que los consumidores pasen a convertirse en personas capaces de diseñar el producto en el que quieren comprar, personas que ahora se les llama prosumidores, ya no se les llama consumidores, a los que van a las tiendas o a internet a buscar un producto, sino que se les trata como personas que van dejando el rastro de su tránsito por internet y expresando tendencias de qué les gustaría y cómo les gustaría que evolucionara el mundo, de manera que el consumidor está produciendo él mismo el objeto que luego quiere consumir, y por eso se llaman prosumidores. Y hay todas las empresas, particularmente las que trabajan en internet, pero no solo las que trabajan en internet, han generado mecanismos poderosos para saber hasta dónde la creatividad humana puede ser convertida en un recurso que finalmente el empresario pueda convertir en una mercancía que introduce en el mercado. El mercado, de alguna manera, habría logrado crear la impresión entre los consumidores de que todos somos artistas, de que todos, de alguna manera, tenemos derecho a tener los deseos más estrambóticos, porque todos los deseos pueden acabar siendo una mercancía que alguien te va a querer vender. Pero no es solamente el mercado en abstracto el que está cambiando, sino que también se estarían produciendo otros cambios en el mundo del trabajo, donde los procesos de precarización se han ido extremando. El trabajador deja de ser un empleado a sueldo de un empresario que le asigna unas funciones específicas en el organigrama de la empresa, para convertirse o ser empujado a convertirse en alguien que crea el propio entorno de trabajo en el que tiene que desarrollar su actividad profesional. De alguna manera, esto se ve muy claramente ahora en España, donde se ha desmoronado el viejo mercado del trabajo. Cada nuevo trabajador se ha de convertir en una especie de empresario de sí mismo. Empresario de sí mismo. Porque todas las empresas están externalizando la mayor cantidad posible de funciones. Si tú eres empresario de ti mismo y tú te conviertes en tu propia marca, tú entonces estás al mismo tiempo diseñándote a ti mismo como una mercancía. Tú mismo estás entonces siendo un artista capaz de producir un recurso que otros quieren comprar en la forma de contrato. De manera que el mundo del trabajo estaría evolucionando en la dirección, por muchos motivos, he mencionado dos, pero podría todavía mencionar algunos más, está evolucionando en la dirección de convertir a los trabajadores en artistas. Pero en artistas que no han ganado un título en ningún sitio, en convertir el mundo del trabajo en un mundo de amateurs. Y hay otra línea que ya medio he mencionado, que es en el ámbito de los abandono el mundo del trabajo y de la economía y vuelvo al mundo del conocimiento y de la ciencia, que es otra línea que quería desarrollar. Todo esto de la crisis de los expertos, que es un tema del que voy a hablar después cuando vaya con Enrique. No sé si todo el mundo está invitado a los... Sí, todo el mundo. Entonces ahora no me voy a prolongar, a extender en el argumento de la crisis de los expertos y las alternativas que la ciudadanía está dando a esa crisis. Pero créanme que es una crisis potente y son salidas interesantes, ¿no? Y el asunto ha llegado a tener unas proporciones tan notables dentro de los estudios de la ciencia que uno de los autores más influyentes y configuradores de este campo del saber en el mundo académico habla en la revista más importante de este campo, que se llama Social Studies in Science, habla de una tercera ola de estudios de la ciencia. Y esa tercera ola de estudios de la ciencia estaría caracterizada por una oleada de investigaciones, de papers, de publicaciones que reivindican la función de los afectados en la producción del conocimiento que va a remediar los problemas que ellos tienen. Todo este campo infinito, impresionante, nace a partir de los enfermos del SIDA. Los enfermos del SIDA son un colectivo verdaderamente extraordinario por muchos motivos, pero desde el punto de vista que a mí me interesa hoy aquí, el del problema del conocimiento, de como actores cognitivos, han logrado cambiar por completo la visión que teníamos de cómo es eso el proceso de crear conocimiento. Los enfermos del SIDA, por motivos que tampoco vienen al caso, recibieron un diagnóstico que en la práctica era una sentencia de muerte. Y en vez de resignarse y admitir que sus pecados eran los que le habían llevado a esa situación, se levantaron y empezaron a exigir de los poderes públicos inversiones en determinada dirección, pero es que ellos mismos se pusieron a investigar qué salidas dar al mal que tenían. Y en su conjunto lograron codificar sus problemas de una manera que les convirtieron en interlocutores fiables delante de la academia y también delante de los poderes políticos. Y hoy tenemos en su conjunto a los afectados por el SIDA como unos actores cognitivos de primera magnitud, y hay muchos estudios que lo argumentan. Bueno, ya estoy terminando, ya creo que he desplegado en su complejidad el argumento de los amateurs, los he visto desde muchos puntos de vista, los he puesto en la historia, los he puesto en el presente, estoy abierto a un diálogo posterior, pero quería todavía concluir, ya me quedan 2 minutos, ya no más. Una conclusión es alrededor de la noción Open Expertise. En realidad, nuestro mundo se ha configurado alrededor de la noción de que los expertos, los especialistas, son gentes decisivas a las que le hemos encomendado un sinfín de tareas que penden la propia estabilidad, la democracia, el mundo en el que vivimos, ¿no? El argumento que yo he querido desplegar con los amateurs, que luego lo voy a completar en la sesión con el grupo de Enrique, es que es urgente, es imprescindible admitir que el expertise debe ser abierto, debe estar abierto a la inclusión de más actores. No digo que sobre los expertos, digo que faltan los amateurs. Y otra conclusión que quiero proponer es la de, yo la he llamado aquí Open History, pero a lo mejor ofende a los historiadores que lo nombre así, y si los ofende la retiro. En realidad lo que quiero decir es que yo mismo soy historiador, o sea que no es que hable desde fuera, hablo desde dentro, como un insider. Es que hay, igual que hicieron las feministas buscando a las mujeres como actores históricos relevantes en el pasado y devolviéndoles la dignidad histórica e historiográfica que les había sido robada, que les había sido secuestrada, creo que también el amateur es otra figura que merece ser reivindicada, que merece ser estudiada. Y creo que, como decía Paula Finlen, uno de los grandes problemas que tiene nuestra historiografía es haber ignorado de forma tan sistemática el papel de San Mateo en la historia. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.